Y aquí seguimos en más de uno del Che Comarcas del Vinalopó, la sintonía de Onda Cero, y como cada lunes antes de la una, pues resolvemos dudas sobre nuestra salud bucodental, que es algo que nos preocupa mucho. Todo el mundo está muy preocupado porque quiere tener una boca sana, unos dientes bonitos, y siempre lo decimos, que cabe todo, ¿no?, dentro de la odontología, la estética y también la funcionalidad. Y eso lo dice siempre nuestra odontóloga de cabecera, que es Esther Sánchez, que nos visita siempre cada lunes desde Clínicas Esther Sánchez. Esther, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Bueno, vamos a seguir resolviendo dudas de los oyentes que nos llegan cada semana, y hoy, por ejemplo, vamos con temas de estética, pero también de funcionalidad, como a ti te gusta decirlo. Por ejemplo, nos dicen: soy consumidora diaria de una bebida energética muy conocida porque me aporta vitalidad, pero me han dicho que tiene afectación en mi boca. ¿Es eso cierto? ¿Qué me aconseja para no tener problemas?
Bueno, sí, la verdad que estas bebidas se pusieron de moda sobre los años 60 por el tema de que aportan vitalidad, efectivamente. Tienen alta concentración de cafeína y de azúcar y, por lo tanto, tienen consecuencias. A ver, la cafeína al final, bueno, hay gente que parece que, bueno, cuando se levanta, ¿no?, como si no toma su dosis de cafeína, de café o tal, como que no es persona, pero bueno, está bien su uso, pero bueno, como todo, moderadamente. Es verdad que una toma de cafeína en exceso puede producir problemas de sueño y, consecuentemente, de salud, y mezclada con el alcohol también, más todavía. Luego también lo que ocurre con estas bebidas es que tienen un alto contenido en azúcar. Entonces esto repercute en la aparición directa de caries. También son bebidas que son ácidas, entonces afectan a la desmineralización del esmalte. Por eso también bueno, influyen en la aparición de caries. Por eso es muy importante, yo los consejos que daría es bueno, hacer un uso moderado de ellas y bueno, y buscar también otras opciones más saludables y sobre todo tener una buena salud de higiene oral. Es importante que, bueno, si se han consumido estas bebidas, para que no quede el azúcar en la boca, pues que por lo menos uno se pueda limpiar. O mínimo enjuagar, para que los azúcares no, luego las bacterias junto con los azúcares no hagan, bueno, pues no tengamos consecuencias en la boca de caries y demás.
Y luego las bebidas oscuras que tienen cafeína, pues también a los dientes los oscurecen, obviamente, ¿no?
Sí, también. Por eso yo siempre digo que por lo menos después de consumirlas, pues mínimo, bueno, un cepillado de boca o mínimo un enjuague, porque si no se queda en las mucosas, el depósito, y al final se pegan en los dientes y producen una disminución de, bueno, por eso se oscurecen los dientes.
Siempre hay que llevar ese cepillo de emergencia en el bolso, ¿no? Porque cuando comemos fuera, está bien, justo después de comer, pues darse al menos ese cepillado que mantenga los dientes bien. Bueno, vamos con otra duda, y esta yo creo que es una pregunta estrella, porque últimamente vemos tratamientos de ortodoncia online, bueno, pues en digitales, en la tele, lo escuchamos en cualquier sitio, la gente habla de ello. ¿Qué opinas de los tratamientos de ortodoncia online?
Bueno, la verdad que yo he visto un par de casos en la clínica. El año pasado recuerdo que vino un paciente que se había puesto una ortodoncia, se había hecho un tratamiento de ortodoncia online y bueno, vale, tenía, perdón, un pequeño, bueno, había conseguido una alineación más o menos de los dientes, pero cuando masticó, cuando le chequeé un poco la mordida, era un desastre. O sea, no mordía, o sea, es que solamente mordían dos dientes de su lado derecho y dos dientes de su lado izquierdo. O sea, eso es un desastre. A ver, es que yo desde aquí llamo a todos los oyentes a que piensen un poco, bueno, las repercusiones que esto puede tener, porque vamos, un tratamiento de ortodoncia no es un producto, no es una falda o algo que pueda comprar por internet. O sea, yo creo que cualquier tipo de tratamiento de ortodoncia o algo relacionado con la salud, yo creo que ha de ser diagnosticado, planificado, supervisado y realizado hasta el final por un profesional. Es que no tiene ningún sentido hacerse un par de fotos y empezar a mover unos dientes. Eso puede tener unas repercusiones brutales, aparte de que puedes tener patologías previas en la boca que no lo sabes, entonces las infecciones se van a agravar. Si un paciente tiene, por ejemplo, enfermedad periodontal, se va obviamente a activar y se puede producir pérdidas de hueso. Es que no es cualquier cosa. O sea, la gente a veces no lo piensa, pero desde luego que no es un producto, no es un producto y debe de ser diagnosticado y supervisado y realizado por un profesional. Y es que el problema de estas ortodoncias es que ni siquiera lo planifican muchas veces doctores. O sea, es que está montado el sistema, como es todo digital, se hace un escáner de la boca y entonces ni siquiera un profesional hace el tratamiento. A veces son ingenieros o gente que les han enseñado, bueno, vale, mueves los dientes, que es muy bonito, en un software, pero vamos, que nada que ver con la realidad. Además, nosotros hacemos planificaciones en la clínica, prácticamente en los adultos siempre hacemos ortodoncia invisible, que se planifica en un ordenador, efectivamente, pero claro, luego los dientes no responden, de ahí la necesidad de que haya una supervisión. Hay veces que tú planificas mover un diente hacia un lado y a lo mejor no se mueve o hace el efecto contrario y se mueve el de al lado y hace una prematuridad y al final un problema. En fin, que esto tienen que pensarlo bien porque las consecuencias pueden ser grandes.
Porque los tratamientos de ortodoncia no son lineales, no son todos iguales. Como claro. Tú dices, a lo mejor un paciente tiene férulas para un mes, dos meses, claro. Y cuando vuelve a una revisión, uh-huh. Bueno, las que tenéis, ¿no? Los sí. Odontólogas periódicas durante sí. Ese tratamiento, pues toca cambiar cosas, toca perfilar.
Claro, claro, hay veces que sí, hay que hacer algún pequeño retoque en un diente porque muerde más de la cuenta, porque tú más o menos planificas, pero a lo mejor se ha movido más de la cuenta, o al revés, algunos que crees que se han movido, no se han movido, entonces eso va a repercutir en el resto de dientes, porque claro, es un sistema y se van moviendo todos poquito a poco.
Vamos con más dudas. Antes hablábamos de dientes que se oscurecen y ahora pues vamos a hablar de diferentes tonos de colores en los dientes. Uh-huh. Nos dicen, me di un golpe en mis palas hace muchos años y las tengo de dos colores diferentes, además de que también tengo el resto de dientes de diferentes colores. ¿Qué solución puede haber para conseguir un color homogéneo? ¿Debería de ponerme fundas en todos?
Puf, a ver. Lo del tema de las fundas lo descarto absolutamente. Es verdad que eso es una solución que se daba hace muchos años. Y bueno, iban pacientes incluso con dientes desgastados y era la opción. Hoy en día, para nada. Hoy en día, ¿cómo manejamos nosotros esto en nuestras clínicas? Bueno, muy sencillo. Nosotros primero hacemos un estudio, unas fotos y demás. Y siempre, como primera opción, solemos dar la opción de las... Bueno, primero nos miramos a ver un poco, ya que el color es diferente. Hay veces que hay apiñamientos y tal. Y a lo mejor con la ortodoncia podemos posicionar bien los dientes. Eso por empezando. Y luego, el color de los dientes. Planteamos como primera opción siempre el blanqueamiento, pero mucho cuidado porque como hay diferentes tonalidades, siempre empezamos a blanquear, por ejemplo, en estos casos los dientes más oscuros. Tenemos un protocolo que llevamos usando de muchos años y vamos viendo a ver un poco cómo va. Empezamos por el más oscuro, luego seguimos por el de al lado y vamos viendo. Una vez que se termina el tratamiento de blanqueamiento, que además en estos casos se alarga mucho porque claro, empezamos a blanquear un solo diente aplicando el producto cada día durante a lo mejor un mes, mes y medio. Luego seguimos por el otro. Luego a lo mejor toca tres más. Bueno, a lo mejor se alargan a seis meses. Pero bueno, al final consigues que dentro del diente se vaya blanqueando de la forma más natural y menos traumática posible. Si se termina la fase de blanqueamiento, hay un diente que no termina de blanquear y de quedarse al tono de los otros, el paciente quiere más estética, pues entonces podemos plantear, por ejemplo, se me ocurre pues alguna carilla que puede ser de composite, de porcelana, pero desde luego siempre intentamos hacer tratamientos lo menos invasivos posibles, que se olvide de fundas, que hay soluciones, que acuda, en principio yo le invito a que acuda a nuestras clínicas y lo valoramos y vemos desde luego que soluciones hay muchas actualmente.
Afortunadamente la odontología ha avanzado
mucho.
Y ya hay pues tratamientos mínimamente invasivos que pueden solucionar prácticamente todas las patologías los problemas de nuestra boca.
Sí.
Y para terminar, Esther, por hoy vamos con una pregunta de una mamá preocupada que siempre nos llegan cada semana. A mi hija de 13 años le falta una pala y me han comentado que nunca le va a salir. ¿Cómo debería de actuar? No se le nota apenas, dice, el hueco, pero si se lo dejamos así, pregunta, ¿puede tener alguna repercusión futura?
Esto es una consulta bastante frecuente. Desconozco cuál es la pala, entiendo que a lo mejor es el lateral. Es muy frecuente las agenesias, que se llaman de laterales. Es decir, son dientes que no van a salir, ni siquiera está el germen dentario dentro. Hay que hacer de todos modos una radiografía grande para hacer un recuento dentario y valorar y sopesar. Es cierto que a priori a lo mejor más o menos han quedado los dientes colocaditos, tal. Hay veces que estéticamente no llama mucho la atención, pero hay que ver cómo ocluye, cómo muerde. O sea, hay que hacer como un análisis de la mordida, porque hay veces que a lo mejor, aunque estéticamente esté más o menos, como claro, le falta un diente, que es importante para que todos casen, a lo mejor las guías laterales o excéntricas, que se llaman, no son correctas. La mayoría de casos, la mayoría de veces en estos casos planteamos una ortodoncia. Es cierto que, sabiendo que va a faltar un diente, pues depende de los casos, lo normal es que abramos el espacio, de momento hacemos un diente provisional durante el tiempo de ortodoncia y luego planteamos ahí las opciones para colocar una pieza, intentamos ir a colocar un implante. Es cierto que hay veces que se haya genesia, ni siquiera ha habido un germen en el hueso y luego hay un déficit de hueso bastante importante que suele ocurrir mucho en estos casos, pues podemos dar otras soluciones. Hay que intentar cuando el paciente ha terminado la fase de crecimiento, porque no se pueden colocar implantes a menores de 18 o 20 años, depende de si es mujer o hombre, tiene que haber terminado el crecimiento. Entonces luego hacemos un CBCT, bueno, hacemos un estudio del hueso y tal, si se puede colocar un implante es lo ideal, que no, pues luego planteamos otras opciones. Pero en cualquier caso yo sí que le animaría a esta madre preocupada a llevar a la niña a un profesional, porque hay que valorar ciertas cosas. No solamente es que estéticamente, bueno, medio que luego pueden haber problemas de oclusión masticatorio, por así decirlo.
Pues a esta mamá le decimos que puedo haceros una visita en vuestras dos clínicas que tenéis en Elche, muy cerquita además de la emisora, y también en el Altet. Así que ahí le espera a todo el equipo de clínicas Esther Sánchez. Y nada, a ti te esperamos el próximo lunes aquí con más dudas y resolviendo preguntas de los oyentes. Esther, buena semana.
Muy bien, gracias Felipe. Feliz semana para ti también.